Veremos, por tanto, estos versículos, Juan 5, versículos del 1 al 16, y dice así: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hasta aquí la lectura de la palabra en esta tarde, y es el pasaje en el que vamos a estar meditando por un rato. El texto empieza diciendo, el que acabamos de leer, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y no se nos da más pistas. O sea que no sabemos exactamente cuál era esta fiesta de los judíos. Algunos piensan que Pentecostés, otros piensan que otra vez la Pascua. Lo que sabemos es que los judíos celebraron a lo largo del año muchas fiestas, y que muchas se celebraban en Jerusalén, y que el Señor Jesús, como buen judío, regresó de nuevo a Jerusalén para otra vez celebrar esta fiesta. Viaja Jesús de nuevo a Jerusalén. Se nos dan más detalles sobre el lugar donde está. Se dice que es en Jerusalén, pero se describe, hemos leído al principio una descripción del lugar, ¿verdad? Un estanque, o una piscina, o una alberca. Y el nombre de ese estanque, el nombre concreto, Betesda. Ese era el nombre del estanque. Betesda, que en hebreo significa casa de misericordia. Ahora se nos dan más detalles todavía. Ese estanque está rodeado por 5 pórticos, o sea, 5 porches para la sombra, para que la gente que se acumulaba cerca del estanque pudiera estar bajo la sombra de esos pórticos. 5 de ellos. Más información aún, versículo 2, se nos dice que todo esto estaba cerca de esa puerta de las ovejas. Probablemente esta puerta recibe ese nombre porque cuando los judíos llegaban a Jerusalén para ofrecer un sacrificio, muchos de ellos viajaban un largo viaje, no traían la oveja todo el camino con ellos, sino que llegaban de viaje y compraban la oveja cuando llegaban a Jerusalén, probablemente en esta puerta. Así que seguramente ahí se acumulaban todas las ovejas, es donde compraban las ovejas para el sacrificio y atravesaban ese pórtico, esa puerta de las ovejas. Curioso que es en esa puerta de las ovejas donde el Señor Jesucristo llega. Él es la oveja perfecta. Para el último sacrificio, el final sacrificio, el perfecto sacrificio. Y en ese lugar, ese lugar que nos ha descrito Juan el Evangelista, en ese momento de la fiesta en que está llegando tanta gente, se nos dice que hay muchísima gente, una gran multitud. ¿Vosotros habéis visto la Plaza Cataluña en hora punta? Pues nada que ver con esto. Muchísima gente, todo el mundo debía estar apelotonado, agolpado, los viajeros llegando con sus carros, comprando ovejas, intentando pasar por aquel pórtico, los mendigos acumulándose a los dos lados, pidiendo limosna, estirando de las ropas de los que llegaban de viaje. Toda la gente que conocía de ese milagro que tenía lugar en el estanque de Betesda, y todos los enfermos yendo al estanque de Betesda, esos cinco enormes pórticos que daban sombra, llenos de enfermos tumbados, esperando al momento del milagro, esperando que aquella agua se agitara para saltar el primero dentro del agua. Nos dice el texto que había multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Lo primero que hace Juan es describirnos el lugar donde todo esto sucede, y ahora Juan nos explica este extraño milagro. Extraño porque no encontramos nada parecido en las Escrituras. El milagro dice que en aquella época un ángel descendía del cielo, y cuando el ángel descendía a las aguas del estanque, nadie veía al ángel, pero la gente sí veía el agua que se movía. Y cuando el agua del estanque se movía, el primer enfermo que saltara al agua, el primero que se sumergiera, quedaba sanado. Versículo 4. Un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y me gustaría comentar algunas cosas sobre este prodigio del ángel. En primer lugar, este era un milagro auténtico. Juan nos dice, bueno, en Jerusalén se creía que cuando el agua se movía es que un ángel había bajado. No está describiendo una leyenda urbana. Está explicando algo que realmente sucedía. Ese ángel descendía, el agua se movía, y el que primero entraba en el agua era sanado. Lo segundo que nos preguntamos es por qué el Señor obraba de esta manera. ¿Por qué este milagro tan peculiar? Varios comentaristas comentan una misma cosa, y es que recordemos que el último profeta que tuvo Israel ya hacía 400 años, Malaquías. Y el Señor probablemente dejó un milagro de estas características para mostrar a su pueblo que no me he olvidado de vosotros. Mi presencia continúa estando entre vosotros. Yo sigo obrando entre vosotros hasta que el Mesías viniera. De hecho, tenemos muchos detalles para pensar que cuando Cristo empieza su ministerio, este milagro cesa. Este milagro del ángel viniendo al estanque deja de suceder. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque los versículos 1, 2 y 3, Juan está hablando en presente. Hay en Jerusalén la puerta de las ovejas, hay el estanque de Betesda, hay esos cinco pórticos. Y a partir del versículo 4, cuando empieza a describir ese milagro del ángel, ¿cómo lo hace? En pasado. En pasado. Porque un ángel descendía, y el primero que descendía al agua era sanado. Así que tenemos indicios para pensar de que existía este milagro hasta que vino el Mesías. Entonces era Él el que hacía milagros. Cristo es el que hace milagros. Más aún, Cristo es más que un ángel, más que un ángel que ha venido a hacer milagros y a mostrarnos su poder. Por tanto, este milagro extraño del agua turbia, de ese ángel que desciende, de que el primero que salta se sana, está para apuntar a Cristo. Cristo es, en Cristo es donde tenemos que poner nuestros ojos. Más aún, diría yo que este milagro había sido puesto por el Señor para producir insatisfacción en el pueblo judío. Y pensarás, no hombre, no, un milagro nunca produce insatisfacción. Un milagro siempre es motivo de gozo. Un milagro siempre produce alegría. Yo diría que este milagro no producía satisfacción, sino insatisfacción. No saciaba, sino que producía sed. El pueblo judío no estaba contento de ver aquel milagro, sino que estaba insatisfecho. Ese milagro servía para producir más sed de Cristo, de algo aún más perfecto, de algo aún más excelente. Imaginaos todos esos pórticos, esos cientos de enfermos, ciegos, paralíticos, cojos, todos estirados en el suelo esperando que se moviera el agua, y en un momento llega ese ángel sin avisar, porque dice de tiempo en tiempo, no se sabía ni cuándo ni a qué hora, y cuando el agua se mueve, entonces varios empiezan a gritar, ¡el agua se mueve! Y todos intentando llegar el primero, atropellándose, empujándose, cayendo por el suelo, y entonces saltan al estanque 4, 5, 10, 15 a la vez, ¿y quién fue el primero? Los familiares, amigos, todos corriendo para intentar coger a sus enfermos en brazos, apartando a los demás para que llegara el primero, y cuando caen un montón al agua, solo hay uno que se levanta y dice, ¡estoy sano! Para tristeza de los demás. Para tristeza de los demás. Uno con gozo. Uno contento. He sido el primero. Lo he logrado, lo he conseguido. El milagro ha sido para mí esta vez. Los demás, tristes, abatidos, otra vez tumbados en el suelo, en su lecho. Enfermos, ciegos, paralíticos, cojos. Como antes, yo diría peor que antes. Desesperanzados, angustiados. Luego no era un milagro para traer gozo, era un milagro para traer gran insatisfacción. Ha de haber algo más. Esto no puede ser todo. Ha de haber algo más. Y ese algo más es Cristo. Es Cristo. Ha de haber algo más perfecto. Ha de haber algo más completo. Ha de haber alguien que se acuerde no del primero, sino del último. Y este es el Señor Jesucristo. Gran caos, gran tristeza. Solo uno llegaba, solo uno era sanado. Y sabéis, probablemente el que llegaba el primero y se echaba el primero en el agua no era el que más lo necesitaba. El que era cojo de una pierna tenía más números de llegar que el que era cojo de las dos. El que era ciego de un ojo tenía más números de llegar que el que era ciego de los dos. El que llegaba no era el que más lo necesitaba. Llegaba el que había podido pasar por encima de los demás. Llegaba el que tenía más amigos que lo levantaran por encima de los demás. El que llegaba nunca era el que más lo necesitaba. Y cientos continuaban enfermos y desesperados. Entonces Jesús llega allí, cientos echados en sus lechos, y camina hacia uno. Hacia uno. Va a uno. Le mira a los ojos y con solo mirarle Jesús conoce su historia. Jesús no tuvo que investigar, oye, ¿quién es este? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuánto tiempo lleva enfermo? Jesús se acerca y al verle conoce su historia y sabe que lleva 38 años ahí echado, en ese lecho, enfermo. Y Jesús en ese momento piensa, este es el último. Este es el último. Este es el que seguro nunca, jamás llegaría al agua del estanque. Jamás. Todos los demás tienen más posibilidades que esto. Él nunca llegaría al estanque. Por tanto, Jesús se acerca, no al primero, sino al último de todos aquellos enfermos. Al más desesperado. Es curioso que el nombre del estanque es Betesda, Casa de Misericordia. Y para este nunca llegaba el momento de la misericordia. Nunca llegaba para él. Jesús se acerca y le pregunta esta extraña pregunta. ¿Quieres ser sano? Ninguno de nosotros va a visitar a alguien al hospital, ¿verdad? Está enfermo con cualquier enfermedad, lo mira en su cama y le pregunta, ¿quieres ser sano? Porque ¿qué te dirá? Hombre, ¿tú qué crees? Pues claro que quiero ser sano. No estoy aquí por gusto, ¿verdad? Pero no es esa la pregunta. No es como si nosotros le preguntáramos al enfermo, ¿quieres ser sano? Jesús hace la pregunta en otro sentido. Imagínate que estás enfermo, te han de operar, Abel, te han de operar. Te llevan al quirófano, está todo preparado, se acerca el médico a ti con su gorrito, con su máscara, con su bisturí en la mano y te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres vivir? En ese sentido el Señor Jesucristo le está preguntando. Él no lo pregunta como tú lo preguntas, Él lo pregunta como quien tiene poder para cambiar las cosas. ¿Quieres ser sano? Y es claro. Te está diciendo, voy a operarte. Vas a salir adelante. Vas a recuperarte. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Ahora bien, cuando Jesús se acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué es lo que este hombre tiene en la mente? ¡Ah! Este hombre me va a ayudar a llegar. Sí, a ver si está cachado. A ver los brazos, ¿verdad? Debía mirar los brazos de Jesús. Carpintero, debía estar fuerte, ¿verdad? A ver, ¿va a poder levantarme? ¿Me va a poder llevar? Mira la multitud. Es que hay mucha gente. No sé si realmente estaríamos a tiempo. Eso es lo que este hombre tiene en mente. Llegar al estanque, al agua, antes que ninguno. Y este hombre se me está ofreciendo para ayudarme. ¿Quiere ser sano? Tal vez pueda levantarme. En medio de la muchedumbre, yo no puedo caminar hasta el estanque. No puedo por mí mismo. ¿Cómo podría sanarme si no llego al agua? Si no llego el primero. Es imposible. Por tanto, este hombre contesta en el versículo 7. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Cuántas veces este hombre lo había intentado? El agua se mueve y a pesar de estar paralítico, arrastrándose con los brazos o como pudo, ¿verdad? Porque dice, entre tanto que yo voy, sí hacía el esfuerzo de intentar llegar, pero ¿cuántos metros corría? ¿Medio? ¿Uno? ¿Tres? Entre tanto que yo voy, ya otro ha bajado. Es imposible para mí, Señor. No solo es imposible para mí, no solamente estoy paralítico, no hay manera de moverme, sino es que encima no tengo quien me ayude. No tengo un amigo, no tengo un familiar, nadie que me lleve hasta allí. O sea, mis posibilidades de ser sanado entrando en el estanque son cero. Cero. Ningunas. No hay manera. Este hombre piensa que su salvación está en el agua, en entrar en el agua, en correr esa larga, ardua, intensa, dura carrera hasta llegar al agua. Esa es mi salvación. Difícil, difícil, un largo viaje, un largo proceso. Ahora el Señor Jesucristo se acerca y dice, levántate, toma tu lecho y anda. Yo creo que en esas noches en que este hombre debía estar durmiendo ahí en su lecho, en el suelo cerca del estanque, debía soñar. ¿No pensáis que sería su sueño fantástico? Hombre, levantarse por la mañana, ¿verdad? Y que se agitaran las aguas y... ¡buah! Que nadie se enterara. Correr él el primero y saltar el primero en el agua. Y ser sanado. Mejor aún, que se movieran las aguas y tener un buen número de fornidos amigos que lo levantaran por encima de los demás y lo llevaran hasta el agua. Mejor aún, ya por soñar, este hombre debía soñar que el ángel se le acercaría y le soplaría, le chivaría a qué hora exactamente iba a llegar. Oye, prepárate, mañana por la mañana a las 10, bajo al estanque. Estate listo. Y aquel hombre listo, sí, esta es mi oportunidad, este es mi turno, este es mi turno. Ahora bien, también podía haber soñado que el Señor, en vez de enviar a ese ángel sobre el estanque, al menos por una vez, el Señor enviara ese ángel sobre él y quedara completamente sanado al instante. Pero lo que sucede, en realidad, supera por completo lo que este hombre podía soñar. No viene el ángel, viene el mismísimo Dios que envía ese ángel. Y no viene al estanque, y no viene sobre cualquiera, viene directamente caminando hacia él. Hacia él. ¿Qué milagro quieres ver? ¿Qué más esperas? ¿Qué más puede tu alma soñar si el Señor Jesucristo se ha acercado a ti? Se ha acercado a ti y te dice, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre podría haber dudado. No eran más que palabras. No eran más que palabras, no había visto nada. Recordamos la semana anterior cuando hablábamos de ese hombre noble. Y el Señor le dice, ve, tu hijo vive. solo son palabras, pero ahí es donde el Señor espera que pongamos fe. Fe en sus palabras, fe en sus promesas. El Señor nos dice más que palabras, dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y ese hombre fue sanado y se puso en pie. Fue sanado. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y es curioso pararse a meditar un momento en esas dos palabras. Al instante fue sanado. No le tomó 30 años ser sanado, no fue un largo proceso ser sanado. En el mismo momento en que Jesús pronuncia esas palabras, levántate, toma tu lecho y anda, él es completamente sanado. Completamente restaurado. Y queridos hermanos y amigos, igual como ese milagro, la salvación de nuestras almas no es un largo proceso, es un instante. Y al instante, cuando el Señor Jesús te dice, ven y sígueme, y tú le sigues, eres restaurado, eres salvado por completo. La acción de Dios es al instante. Este hombre creyó, tomó su lecho. Seguramente su lecho era una especie de alfombra, ya desgastada, rota, harapienta, una alfombra que enrolló y se la llevó debajo del brazo. Tomó su lecho y salió caminando, y perdió de vista al Señor Jesús. Entonces es cuando aparecen los judíos en escena. Los judíos, probablemente, no cualquier judío, probablemente fariseos, o escribas, o gobernantes, se acercan a este hombre y le dicen, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Es el sábado, es el día de descanso, no puedes llevar carga. Debían pensar que era un negociante que iba a vender las alfombras, no lo sé. No te es lícito llevar tu lecho. La ley dice que no puedes llevar peso. Ahora este hombre responde, muy bien. El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Déjame poner un sencillo ejemplo de lo que está diciendo. Imagínate que vas paseando por una calle en Barcelona, ¿verdad? Vas caminando por la acera y alguien aparca su moto en medio de la acera. Y está allí el conductor y dices, no puedes aparcar tu moto en la acera. Y él te contesta de la siguiente manera. Bueno, el que le acaba de poner una multa al alcalde de Barcelona me ha dicho que ponga la moto aquí en la acera. ¿Qué te está diciendo? Si el que me lo ha dicho tiene autoridad para ponerle una multa al alcalde, ¿cómo no voy a obedecerle yo si me dice que ponga la moto en la acera? La pongo y me callo. Eso es lo que este hombre está diciendo a los judíos. El que me ha dicho que tome mi lecho y que me vaya es el que me acaba de sanar. Si tiene autoridad para sanarme, tiene autoridad para decirme que haga esto en el día de reposo. Pero los judíos no se enteran. ¿Así quién es? ¿No acaban de escuchar que habla de un milagro? ¿No acaban de decirle que Jesús le ha sanado? Pero están tan obcecados, tan obsesionados con guardar la ley, que no se enteran de que les acaba de decir que ha sido sanado. Aquí hay un milagro. Queridos hermanos, queridos amigos, hay un milagro. Un paralítico de 38 años, estando paralítico, era mayor de 38 años, 38 años como paralítico, es sanado. Hay un milagro, hay dos respuestas. Hay dos respuestas. Por un lado, tenemos a estos judíos que se vuelven más incrédulos todavía. ¿De qué les sirve a estos judíos el milagro? Para tener mayor odio hacia el Señor Jesucristo, y dice que intentaban matarle. No produjo fe, el milagro no produjo fe en ellos. Ahora bien, en este paralítico sí produjo fe. No solo creyó las palabras del Señor, sino que leemos que fue al templo, seguramente agradecido por lo que Dios había hecho en su vida. El milagro en uno produjo fe, en otros no produjo fe, sino todo lo contrario. ¿Y qué piensas tú de ti mismo? A lo mejor hayas pensado, es que si yo viera un milagro del Señor, creería. Aquí tienes la evidencia de que probablemente no creerías. De que el hecho de presenciar un milagro no produce necesariamente fe en tu corazón. La fe es obra del Señor, es un milagro en cada uno de nuestros corazones. Ahora bien, Jesús encuentra a este hombre, le encuentra en el templo y le dice una cosa muy interesante. Le dice, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. ¿Sabéis? Hay dificultades, hay problemas, hay enfermedades que vienen a todos nosotros porque vivimos en un mundo caído, ¿sí? Por causa del pecado de Adán, por el pecado original. La tierra ha sido maldita por causa de nuestro pecado. Y todos sufrimos diferentes enfermedades. Ahora bien, también hay enfermedades y problemas y frustraciones en la vida que son debidas a que otro peque contra nosotros directamente. Se me ha ofendido, se me ha perseguido, se me ha maltratado, han pecado contra mí. Ahora, hay una tercera categoría, una tercera fuente de nuestros problemas y de nuestras enfermedades. Es que yo he pecado. Yo he pecado y me ha sobrevenido esta enfermedad, este problema, esta dificultad en mi vida. Y el Señor Jesucristo no solamente al mirar a este hombre sabe que lleva 38 años postrado por su parálisis, sabe de dónde viene esa parálisis. Porque él ha pecado en algo. Y la consecuencia ha sido aquella enfermedad. Por eso cuando lo encuentra en el templo y dice, mira, has sido sanado, no peques más. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Está diciendo, Dios ha sido misericordioso contigo. Estabas ahí, en ese estanque, y finalmente has hallado misericordia a los ojos de Dios. No te olvides demasiado pronto de esa misericordia. Y eso nos pasa a todos. Cuando el Señor nos bendice, ¡ay, con qué gozo vamos a la iglesia! ¿Con qué gozo cantamos? ¿Con qué gozo le damos gracias? Cuando esa bendición ya queda un poquito lejos, ¿verdad? Ya volvemos a nuestra rutina, ya volvemos a caer en lo mismo. Has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ya para acabar con el sermón de esta tarde, el Señor Jesucristo se acercó a este paralítico junto al estanque. El Señor Jesucristo hoy se acerca a ti. Tú debes mirar alrededor y decir, pero si hay miles, miles de personas, ¿por qué a mí? No es esa la pregunta correcta. A ti se te acerca el Señor Jesús. Probablemente seas el último, el más necesitado. El Señor Jesús se acerca a ti. Hoy no tenemos un ángel que descienda, hoy es el mismo Dios hecho carne que se acerca a cada uno de nosotros. Jesús se acerca a ti y se acerca con esta pregunta. ¿Quieres ser salvo? Espiritualmente estás como ese paralítico. Espiritualmente no puedes caminar. No te puedes salvar. Por mucho que te esfuerces, no puedes correr por encima de los demás para llegar al estanque. Por mucho que te esfuerces, no puedes dar la talla. Por mucho que te esfuerces, no puedes cumplir la ley del Señor. Hay pecado en tu vida, hay faltas en tu vida. Las religiones del mundo enseñan esto, y en esto se diferencia Cristo de la religión. Las religiones enseñan que tú puedes. Ánimo, esfuérzate, cumple la ley. Sé un buen budista, sé un buen musulmán, sé un buen bahá'í, sé un buen testigo, sé un buen lo que tú quieras. Esfuérzate y a lo mejor Dios tiene misericordia de ti. Eso enseña la religión. Cristo te dice, no es que tú llegues, es que yo vengo. No es que tú corras y tú te esfuerces, es que yo me he hecho carne y estoy delante de ti y te pregunto, ¿quieres ser salvo? Y no te lo pregunto por curiosidad, no te lo pregunto para ahogar, no pregunto para fastidiar, te lo pregunto porque puedo. ¿Quieres ser salvo? Te dice el Señor Jesús. Quieres ser salvo. Cristo ha venido a ti. Igual como aquel hombre que estuvo 38 años, el Señor Jesús conoce tu historia. Señor, llevo muchos años de pecado, muchos años de frustración, muchos años de intentar hacer las cosas bien. Y Jesús te dice, es que no se trata de que hagas las cosas bien, es que no puedes hacer las cosas bien. Que no puedes, por tus esfuerzos, satisfacer al Señor. El Señor sabe tu historia con solo mirarte. Sabe cuánto necesitas de Él. Sabes todo lo que has intentado por cambiar tu vida con tus propias fuerzas y que no has podido. Señor, es que no puedo llegar al estanque. Señor, es que si tuviera alguien que me ayudara. Señor, es que cuando lo intento, ya otro ha llegado antes de mí. Y en este sentido también este milagro apunta a Cristo. Aunque todos lo intentan, solo hay uno que lo consigue. Y también en nuestra vida. Aunque todos intentemos agradar a Dios con todas nuestras fuerzas, solo uno lo consigue. Y ese es Cristo. Cristo es el único que agrada a Dios. El único que vive una vida cumpliendo la ley de Dios. El único al cual Dios mira y dice, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Jesús se acerca a ti en medio de la muchedumbre y lo que Jesús quiere es que le mires con fe. Que le mires con fe. Mírale con fe, igual como ese hombre, al instante Cristo te puede salvar. Cristo puede lavar tu corazón por completo. No pienses que ser cristiano, hacerse cristiano, es un largo proceso. Bueno, tengo tantas cosas que cambiar en mi vida. Sí, evidentemente, hay muchas cosas que cambiar en tu vida. Pero ser cristiano es cuando Cristo te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Supone levantarte. Ponte en pie. Confiado en el poder del Señor Jesús. No es un proceso, es un instante. Como hemos leído antes en Efesios, estabas muerto y ahora estás vivo. Estabas ciego y ahora ves. Estabas paralítico y ahora caminas. Estabas sordo y ahora oyes. Jesús te pregunta hoy, ¿quieres ser salvo? A lo mejor pensarás, claro, sí, es evidente, claro que quiero ser salvo. No es tan evidente. No es tan evidente. Hay muchas personas que les preguntan, ¿quieren ser salvo? Y te dicen, ¿salvo de qué? Salvo de tus propios pecados. Salvo del infierno. Salvo de la ira de Dios. Hay personas que les preguntas, ¿quieres ser salvo? Y dicen, no, es que tendría que cambiar muchas cosas. Recuerdo un compañero en la universidad. Compartíamos el tren subiendo y bajando a clase durante años. Y le compartía el Evangelio. Y le hablaba de la necesidad de creer. Que si no crees, te vas al infierno. ¿Lo entiendes? Y después de mucho hablar y mucho hablar, él me decía, es que yo no tengo fe. Y yo le contestaba, si no tienes fe, pídesela al Señor. Es el Señor el que la da. Ora pidiendo, Señor, dame fe. Y cada día que le preguntaba, no había orado por fe. Y le digo, ¿por qué no oras? Me contestó lo siguiente, es que si oro, Dios es capaz de dármela. Y tendría que cambiar muchas cosas. No quería ser cristiano. No quería ser salvo. Se agarraba a su vida como un clavo ardiente. No, es que yo quiero seguir así. Me gusta mi vida de pecado y de desorden y de juerga. Quiero seguir como sigo viviendo. Es que si le pido fe a Dios, lo mismo me la da. Lo mismo me la da. Mejor no se la pido. Y no se la pidió. Espero que algún día sí, por la misericordia de Dios. Esa es la pregunta en esta tarde para ti. ¿Quieres ser salvo? Jesús se acerca a ti espiritualmente, aunque físicamente puedas andar, espiritualmente no puedes andar. Jesús te dice, ¿quieres caminar? ¿Quieres seguirme? ¿Quieres ser salvo? Y lo que Jesús espera de ti es que te pongas en pie. Digas, sí, Señor. Te pongas en pie y decidas. Y creas. Y seas comprado por Él, lavado, redimido, perdonado, suyo para siempre. Este milagro es una ilustración de lo que pasa con nosotros en nuestro corazón. Igual como Jesús sanó a este paralítico, que pensaba que tenía que hacer un grandísimo esfuerzo para llegar a ese agua del estanque. Y fue Él el que le sanó. De la misma manera, nosotros pensamos que tenemos que hacer un grandísimo esfuerzo para poder llegar al cielo. Para merecer el cielo. Y el Señor solo te dice, levántate. Levántate. Él tiene poder para salvarte. deja de pensar en correr hacia el estanque. Jesús te pregunta, ¿quieres ser salvo? Y tú miras alrededor, ¿verdad? Y dices, bueno, si tuviera alguien que me ayudara a correr hasta allá, deja de pensar en el agua del estanque. Tienes a Cristo, el Mesías, delante de ti. Cuando Jesús te pregunta, ¿quieres ser salvo? Solo mírale a Él. Solo mírale a Él. Deja de pensar en tus propias fuerzas. Deja de pensar en que haciendo muchas buenas obras puedes conseguir agradar a Dios. Deja de pensar que tú puedes llegar por ti mismo a salvarte. Si hoy Cristo se ha acercado a ti, recíbele como Señor, como Salvador, y que Él lave tu corazón. Jesús se ha acercado a ti. Jesús se ha acercado a mí. Porque tú y yo somos los últimos. Jamás podríamos llegar a agradar a Dios. Creo que ninguno de nosotros en el día final, cuando llegue al cielo, espero que todos lleguemos al cielo, nos podemos presentar al Señor y decir, Señor, déjame entrar porque me lo merezco. Ninguno de nosotros. Diremos, Señor, déjame entrar por tu gracia y por tu misericordia, porque Cristo lo merece. Es Cristo el que te sana, es Cristo el que te salva, es Cristo el que tiene poder para decirte, levántate y anda y sígueme. Amén. Espero que esto sea una verdad en el corazón de cada uno de nosotros.